Feliz Navidad les desea RCN Radio, nuestra radio. Las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
6:33. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo bloque informativo de RCN Noticias de Norte de Santander. Hoy martes 18 de noviembre, para quienes se levantan a esta hora y se unen a la presente emisión, les deseamos buen inicio de una semana laboral, que hayan descansado de este puente festivo del 11 de noviembre, pero arrancamos con noticias preocupantes. Entre los secuestrados registrados en el departamento del Chocó se encuentra un cabo primero del municipio de Mutiscua, en donde la familia reclama a la FARC su pronta liberación y que le respeten la vida. Entre otras noticias, hay pronunciamiento ya de la Iglesia Católica, quienes consideran que se debe seguir dialogando en medio del fuego cruzado. Y también hay que señalar que aumentan los casos de chikungunya, especialmente en la ciudad de Cuenatalaya, en donde la comunidad reclama mayor presencia de los organismos de salud. Y un colombiano fue capturado en el estado de Táchira cuando transportaba cocaína en las llantas de su silla de rueda. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio de la mañana. Muy buenos días, Hermes.
Buenos días, Olga Lucía, y buenos días a todos nuestros oyentes. A esta hora de la mañana, 6:35, yo les recuerdo que a los cucuteños el pico y placa hoy es para los vehículos con placas terminadas en 7 y en 8. Igualmente, a que visiten nuestra página en internet www.rcnradio.com para que ustedes amplíen la información de las noticias más importantes de Cúcuta y de nuestro país. Igualmente, las redes sociales están disponibles para que ustedes conozcan de antemano las noticias del departamento. A mí me pueden seguir como @cshermesl.
Mi Twitter, @olgalucacotamo. Que Dios nos acompañe en la nueva jornada que iniciamos. Bienvenidos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
Seis de la mañana, 6:35. La señora Rosalba Contreras, madre del cabo primero Jorge Rodríguez, solicitó a la FARC su pronta liberación y el respeto de su vida. El obispo de la diócesis de Cúcuta, Monseñor Julio César Vidal, dijo a RCN Noticias que el clamor del pueblo colombiano es que no se levanten de la mesa ni el gobierno ni la FARC. Hoy se realizará una manifestación de protesta en el municipio de Mutiscua, en donde exigirán a la FARC la liberación del cabo primero Jorge Rodríguez.
Con 1,000 hombres en las vías de Norte de Santander, el Ejército lanzó el programa de vacaciones seguras para los viajeros del departamento. El gremio del turismo en Cúcuta reacciona frente a la decisión del gobernador del Táchira, José Bielma, de exigir SOAT a los vehículos colombianos que transiten por las vías de su estado.
Aumentan los casos de chikungunya en el barrio Motilones y Tucunaré. La comunidad reclama mayor presencia de los organismos de salud.
Después de 15 días de posesionada la nueva mesa administrativa del Comité de Cafeteros en Norte de Santander, el trabajo se centra en mejorar el estado del gremio en el departamento.
Un colombiano fue capturado en el estado Táchira cuando transportaba cocaína en las llantas de su silla de ruedas. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio de la mañana. Bienvenidos.
Donde están las noticias, está RCN, la radio.
6:37. La señora Rosalba Contreras, madre del cabo primero Jorge Rodríguez, solicitó a la FARC su pronta liberación y el respeto de su vida. Dijo que 2 horas antes del secuestro habló con él por teléfono y que en 15 días estaría saliendo del departamento del Chocó. Para el mes de diciembre se tenía su permiso y siempre finalizando cada año los visitaba en el municipio de Mutiscua.
Sí, está un poquito. Uno del ejército de Pamplona es.
¿Y qué le han dicho ellos?
Que esperar a ver qué dicen, porque no se sabe nada todavía.
Doña Rosalba, cuéntenos, ¿y usted qué piensa de ese proceso que se adelanta entre el Gobierno Nacional y la FARC?
Es que es muy avanzado nada, porque como están secuestrando soldados, ahora han hecho, no han hablado, yo creo que bien, ¿no?
¿Qué le dice usted a la FARC en esos momentos, que en cualquier rincón del país nos estará escuchando a su hijo?
Pues que se respeten la vida y que me lo devuelvan, que lo liberen a todos.
¿Cuándo fue la última vez que habló con su hijo, doña Rosalba?
Eso fue ayer.
¿A qué horas habló con él?
Como a las 12.
¿Y qué le dijo él cuando habló con usted por teléfono?
Que estaba bien, nada más.
¿Y usted sabía que él estaba en el Chocó?
Sí, siempre me llevé que él estaba en el Chocó.
¿Y cuánto llevaba su hijo en el Chocó?
2 años, como 2 años, me parece.
Doña Rosalba, ¿y cuándo fue la última vez que se vio con su hijo?
Fue como 6 meses.
es la señora Rosalba Contreras, la madre del cabo primero Jorge Rodríguez, quien se encuentra en poder de la FARC. También su hermano pertenece a las filas del ejército y se encuentra en Bogotá. Pero hablamos también con otro familiar, con una prima del cabo primero Jorge Rodríguez.
Por la noticia nos enteramos del secuestro, cuando se pronunció el ministro de Defensa.
¿Ustedes han recibido ya alguna información del mismo gobierno nacional o de la FARC?
Pues nosotros no tenemos, hasta la fecha no hemos tenido comunicación con la FARC, hemos simplemente hablado con la psicóloga del batallón, que es la que está en constante comunicación, pues con mi tío, el papá del cabo, y con la mamá. Pero hasta ahora, pues los pronunciamientos que el presidente hace por la televisión, no hemos tenido ningún pronunciamiento de ellos. Estamos en la espera de eso.
¿Y cuándo fue la última vez que ustedes se vieron con el cabo?
La última vez que nosotros lo vimos a él fue hace un año. Él tenía ya hace un año que no venía y esperábamos su llegada en estos días, que iba a salir de permiso.
Es la familia de su oficial del ejército, Jorge Rodríguez, que se encuentra en poder de la FARC. Este suboficial nació hace 26 años en el sector rural de La Paradita, comprensión municipal de Mutisco, en norte de Santander, ubicado sobre la vía Bucaramanga. Tiene 10 años de estar vinculado al ejército. Y nos trasladamos hacia Pamplona. Carlos Augusto, ¿qué dice la comunidad de Mutisco? ¿Se tiene previsto para hoy una manifestación, una marcha de solidaridad para reclamar la liberación inmediata del cabo Rodríguez Contreras? Muy buenos días, Carlos Augusto.
Muy buenos días, Olga Lucía. Efectivamente, hoy en Mutisco se adelantará una marcha para exigir la liberación del cabo primero del ejército Jorge Rodríguez Contreras, oriundo de esta región de la provincia de Pamplona, secuestrado, como se sabe, junto con el general Rubén Darío Alzate y un abogado. El cabo, como usted mencionaba, lleva 10 años de estar en las filas militares y 2 en el sur del país. Así es que estaremos atentos al desarrollo de esa marcha para exigir la liberación de este militar colombiano secuestrado hace algunos o pocos días. Por otra parte, un joven de 18 años de edad murió en el barrio El Camellón después de recibir una herida con arma cortopunzante a la altura de la aorta, y otro más fue detenido por participar en la riña que determinó la muerte del primero de ellos. Información que entregó el comandante del primer distrito de policía, el teniente coronel Ricardo Manuel Caneva Piñeros.
El día sábado a las 11 de la noche hubo un hecho desafortunado en donde se presenta una riña y un muchacho de 18 años es ultimado con arma blanca por otro joven de 19. Desafortunadamente la herida que le causó lo desangró y no lo alcanzaron en el hospital a reanimarlo, y pues falleció este muchacho. Por voces de auxilio y los cuadrantes atendieron el caso, lograron dar con la captura de la persona que...
Esta es la información que tenemos desde la ciudad de Pamplona. Mañana espectacular, mañana soleada aquí en la ciudad Mitrada. Con Carlos Augusto Moncada Sepúlveda para RCN Noticias.
Bueno, y retomando el tema del secuestro que se produjo en el departamento del Chocó, la Iglesia Católica se ha pronunciado. El obispo de la diócesis de Cúcuta, Monseñor Julio César Vidal, dijo a RCN Noticias que el clamor del pueblo colombiano es que no se levante de la mesa ni el gobierno ni la FARC.
Por eso nosotros pedimos a las partes, al gobierno y a la FARC, que no se levanten de la mesa. Creo que es el clamor nacional, que no se levante. Puede haber aristas, puede haber situaciones, pero la decisión no se levanten. Se ha recorrido un camino muy serio, muy interesante, no, indudablemente, y eso no se puede perder. Diríamos que es lo primero, instar a las partes para que continúen. Segundo, yo creo que la FARC tiene en este momento una gran oportunidad de demostrarle al país que está con seriedad trabajando por la paz de Colombia, y es liberando al general Alzate, a las demás personas con quien él estaba, diríamos suspendiendo ciertos actos violentos. Sé que estamos dialogando en el conflicto, el gobierno está dialogando en el conflicto, pero la FARC debe dar unas muestras de paz, que pareciera que no hay dominio de los jefes de la FARC en La Habana sobre ciertos sectores, porque hechos como los de los indígenas, ahora hecho como este, pareciera que se escapa al mandato central de La Habana y que quienes deciden son unos grupos.
Es Monseñor Julio César Vidal, obispo de la diócesis de Cúcuta. Es el clamor de la Iglesia Católica de continuar el diálogo entre el Gobierno Nacional y la FARC.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
6:46 y los gremios económicos del norte de Santander expresan que la medida que tiene previsto aplicar el gobierno venezolano, especialmente en el estado Táchira, perjudica las relaciones binacionales, es decir, solicitar el SOA a los vehículos que ingresan hacia el vecino país, ¿no, Hermes?
Así es, Olga Lucía, asegura la representante del turismo en norte de Santander, Lina Silva, que esta medida primero perjudica las relaciones y pero visto de otra forma, podría beneficiar a esta parte o a este gremio en el departamento, porque según ella, los cucuteños, los norte-santandereanos, temerían pasar al otro lado de la frontera y por ende entonces prefieren quedarse haciendo turismo en norte de Santander.
Nosotros, si lo vemos desde el punto de vista desde nuestro sector, no queremos que la gente se nos vaya para el vecino país. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza que la gente obligatoriamente se tiene que quedar aquí en la ciudad, consumir lo de la ciudad, visitar nuestros municipios. Y eso, si lo vemos desde ese punto, nos beneficia a nosotros. Entonces ya eso va a ser una traba para todos aquellos que tienen vehículo venezolano o todos aquellos que les gusta ir el fin de semana a Peribeca, a San Pedro del Río, a San Cristóbal o de ahí más allá, a los otros municipios del estado Táchira. Si lo vemos desde ese punto, para nosotros es bueno, porque lo que nosotros queremos es que nuestros cucuteños no se salgan de Cúcuta y de norte de Santander, sino que se queden acá, consumen y compren a nuestros comerciantes, a nuestros almacenes, a nuestros restaurantes y que vayan a los municipios y visiten y dejen su plática en los municipios, si lo vemos por ese lado. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, van de pronto a empeorar las relaciones, sobre todo esta frontera, que el dinamismo de la frontera siempre ha sido de una cultura de un paso libre, sí, de un tránsito libre. Sobre todo tiene más beneficio el venezolano que el mismo colombiano.
Es Lina Silva, quien es representante del turismo en norte de Santander. La medida que en este momento empieza a aplicar el estado Táchira por orden de José Bielma Mora, quien es el gobernador de allí, es exigir a los vehículos colombianos, de placas colombianas que atraviesan la frontera, el SOAT dentro del estado Táchira.
El SOAT venezolano.
Así es, Olga Lucía, aseguró el gobernador que esta medida se toma debido a que en Cúcuta ya lo están exigiendo y este mismo documento pues también lo va a exigir él allí a los colombianos y se trata de un mecanismo para la igualdad, porque si lo piden aquí, él también lo va a realizar.
Así como en Cúcuta exigen el SOAT para los vehículos venezolanos, ¿no? Para quienes llegan, entonces ellos dicen que también en Venezuela van a exigir el SOAT a los vehículos de placa colombiana.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
6:49 y la Brigada 30 del Ejército el pasado fin de semana realizó el lanzamiento del programa Vías Seguras durante la temporada de vacaciones. Estamos hablando de cuántos hombres estarán brindando la seguridad en las diferentes vías de norte de Santander, Hermes.
Olga Lucía, con aproximadamente 1,000 hombres en estas importantes vías del departamento, el Ejército lanzó el programa de vacaciones seguras. Tiene un nombre específico que será Viaje Seguro. Su ejército está en la vía. Así lo confirma el coronel Bocanegra, quien es el comandante encargado de la 30ª Brigada del Ejército.
Con ese mismo esquema se va a trabajar sobre las vías de Cúcuta a Pamplona, Pamplona a Bucaramanga, Cúcuta a Ocaña, Cúcuta hacia Tibú. El propósito, como le decía, es el de permitir la movilidad y facilitar con los demás organismos de seguridad del Estado que durante estas fechas decembrinas y la época de vacaciones que está iniciando, los norte-santandereanos se puedan desplazar con tranquilidad por las vías principales y secundarias del departamento, así como poder ir a otras capitales para visitar sus familias.
Coronel, ¿cuántos hombres del ejército están disponibles durante esta temporada de fin de año para la seguridad de los norte-santandereanos?
El esfuerzo de la 30ª Brigada consiste en mantener las operaciones ofensivas, la seguridad sobre la infraestructura petrolera y eléctrica del departamento, así como los ejes viales, y en estos ejes viales es que vamos a incrementar en aproximadamente 1,000 hombres la presencia de tropas, el despliegue de tropas, para que los norte-santandereanos se puedan desplazar sin ningún problema. Tenemos habilitada la línea 146 146 y 147 para que cualquier eventualidad ellos puedan transmitirnos inmediatamente la información. Contamos también con dos aeronaves de la Fuerza Aérea que pertenecen o están agregadas a las zonas en donde la comunidad nos informe que hay alguna alteración. Ya después del 6 de Reyes, que es la última, digamos, fiesta o puente que normalmente los colombianos celebramos, después de esa fecha es que ya pues el plan se desactiva, pero continuamos con la seguridad que habitualmente tenemos sobre los ejes principales.
¿Cuál es el llamado para la comunidad, para que colaboren con el ejército y pues cualquier anomalía que se presente en la vía o en los municipios puedan inmediatamente acudir al llamado del Ejército Nacional?
Bueno, el llamado es para que durante estas fechas en los desplazamientos que hagan en vehículos pues no estén ingiriendo bebidas alcohólicas que pueden ocasionar accidentes, que aprovechen esos puestos de control que va a tener el Ejército junto a los de la Policía Nacional.
Es el coronel Álvaro Bocanegra, comandante encargado de la 30ª Brigada del Ejército Olga Lucía. El llamado ya para todos los nortesantanderianos es a no manejar con los efectos del alcohol. También el Ejército va a estar muy pendiente de que los conductores pues no ingieran trago y luego salgan a las vías, pues recordemos que diciembre también es una temporada con muchas celebraciones.
Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
6:52 a.m. Se aumentan los casos de chikungunya en Cúcuta, especialmente en los barrios Motilones y Tucunaré. La gente se queja porque dice que no hay presencia de los organismos de salud. Tienen que ir a las EPS a hacer largas filas. Allí se demoran 3-4 horas, pero no hay una respuesta oportuna. No hay presencia de las autoridades de salud. Así lo denuncia un habitante de RCN Noticias.
A los señores de la salud, que por favor vengan al barrio Antonia Santos y al barrio Las Palmas, todos los barrios de por aquí, porque hay muchas personas que están infectadas con ese virus de que salió nuevo, que es parecido al dengue, es que casi no lo puedo pronunciar. Entonces yo llamaba para ver si nos pueden hacer el favor y nos colaboran con que fumiguen y ojalá las casas, porque fumigan en la calle, pero al menos que a uno vamos a fumigar tal día en tal parte y uno desocupa para que entren y fumiguen todas las casas, porque es que hay muchas personas enfermas de ese virus. Y va uno al puesto de salud y le dice Antonio acetaminofén y te se quieta, pero no le dan nada más. Entonces, si no hay más remedio para esa enfermedad, al menos que fumiguen para que maten un poco de bichos de esos.
Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte.
6:54 a.m. y a esta hora tenemos más información deportiva con Alfredo Rojas.
Bien, Olga Lucía. Pues para el partido del jueves del Cúcuta frente a Jaguares en Montería hay una baja sensible y es la de Juan Camilo Angulo, que ayer vio la tarjeta roja en la parte complementaria y se perderá este difícil partido que está programado para las 3 de la tarde en Montería. Otra de las bajas del Cúcuta Deportivo es la de Martín Morel, el argentino, que sigue en cuidados médicos, y Luis Vergara, el defensa, que también está en cuidados del Departamento Médico de la institución Motilona. Pero indudablemente que la ausencia del lateral derecho Juan Camilo Angulo, no cabe la menor duda, es una gran baja que tendrá el equipo de Alberto Suárez para la fecha del jueves, que es en Montería, y la de el domingo próximo, que es en Bucaramanga. Finalmente, indicar que la Federación Colombiana de Fútbol de Salón confirmó a Cúcuta como sede del clasificatorio del Torneo Nacional de Fútbol de Salón Femenino, que se hará a partir del 15 de diciembre en el Coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Bien conectados con el deporte. Donde están las noticias, está RCN La Radio.
6:57 a.m. y se posesionó la mesa directiva del Comité de Cafeteros del Norte de Santander. ¿Cuándo y cuál es el objetivo de esta nueva integración del Comité Hermes?
Olga Lucía, después de 15 días aproximadamente de haberse posesionado esta nueva mesa administrativa, la directora ejecutiva Ana Belén Manrique asegura que el trabajo se centra en mejorar el estado del gremio en Norte de Santander.
El periodo inició el 1 de noviembre La posesión fue el lunes 3 de noviembre. Fueron más de 220 cafeteros que tuvimos aquí en un acto solemne de instalación. Empezaron ya a trabajar ya algunos líderes, como la principal función de ellos es hacer gestión. Ya algunos líderes empezaron a hacer la gestión con sus respectivos municipios. Y a eso fue que se invitó a los cafeteros a que hicieran mucha gestión para aumentar los ingresos y poder llevarle algo a los cafeteros. Por lo menos que la federación continúe, estamos atravesando una situación difícil desde el punto de vista gremial. Hay intereses de algunos en dividir la federación, lo que se ha conocido a través de los años, 87 años que llevamos de creación de la institución, que se creó precisamente como una entidad privada de carácter gremial, sin ánimo de lucro, que trabaja por los beneficios de los caficultores, sobre todo del pequeño productor, como es el caso nuestro, que tenemos 17.000 caficultores, pequeños productores.
Es Ana Belén Manrique, directora ejecutiva del Comité de Cafeteros en Norte de Santander.
Y aquí están las noticias rapiditas.
6:58 a.m. Un colombiano fue capturado en el estado Táchira cuando transportaba cocaína en las llantas de su silla de ruedas. El detenido, de 54 años de edad, fue identificado como Juan Mauricio Lindarte Osorio. Según las autoridades del vecino país, se incautó 1 kilo, 100 gramos de cocaína que fueron hallados aprovechando su limitación física.
6:59 a.m. y ante la delegación de la Policía Científica y el Consulado de Colombia en San Antonio, el ciudadano colombiano Luis David Márquez, de 58 años de edad, residente en La Parada, formuló una denuncia por lesiones personales y agresiones verbales, de las que aseguró fue víctima el pasado viernes 14 de noviembre por parte de soldados del ejército cuando trató de cruzar el puente internacional Simón Bolívar con una bolsa donde llevaba un frasco de mayonesa de 900 gramos.
6:59 a.m. desde que se inició el cierre parcial de la frontera por parte de las autoridades venezolanas, hace más de 3 meses han sido detenidas por delitos relacionados con el contrabando aproximadamente 238 personas en el estado Táchira, de ellas 51 son de nacionalidad colombiana. Las cifras fueron suministradas por el general José Temistocle Morantes Torres, quien ha señalado que la gran mayoría de personas retenidas es por el delito del contrabando.
7:00 a.m. y los inquilinos de unos 600 predios ubicados en Cúcuta y su área metropolitana, así como en Pamplona, están a un paso de legalizar su propiedad, muchas de ellas habitadas desde hace más de 20 años. El encargado de verificar si los predios son aptos o no para titularlos es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde el director Jerónimo Calvete señaló que las diligencias se cumplirán en atención de un convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda en 190 predios de Cúcuta, 100 predios en Villa del Rosario, 125 en Los Patios y 176 en el municipio de Pamplona.
7:00 a.m. y el pasado fin de semana se registró un doble homicidio. Se responsabiliza a los urabeños. Este hecho se produjo en el sector conocido como Palotal, en San Antonio. La víctima fue identificada como Pablo Eleazar Delgado Mendoza, 21 años de edad, quien según un familiar trabajaba como un metalúrgico. Las autoridades dicen que se trata de enfrentamientos de bandas al servicio del narcotráfico. Aquí culmina la presente emisión. Seguimos con noticias desde Bogotá.